Bienvenidos a enterapia.tv. Mi nombre es Pedro Peña y en este podcast entrevisto a los mejores psicólogos y terapeutas sobre temas de salud mental, psicología y relaciones. Comencemos. Bienvenidos a una nueva entrega de enterapia.tv. Hoy vamos a explorar una de las conexiones más complejas y a veces menos comprendidas de la mente humana: el vínculo entre los trastornos de ansiedad y la estructura narcisista. ¿Es el narcisismo un refugio contra el miedo? ¿Cómo se entrelazan la autoimagen y la angustia? Para desmenuzar este tema con precisión quirúrgica, nos acompaña el psicoanalista José Noeduardo Castellanos Cortés. José es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también realiza su maestría en psicología clínica psicoanalítica. Es un experto formado en las ligas mayores con certificación en psicoanálisis y psicopatología lacaniana por la Universidad Sigmund Freud de México. Con más de 14 años de práctica clínica y una sólida trayectoria como docente y conferencista, el maestro Noeduardo, quien cuenta con la cédula profesional 684-4, es el fundador de Insight Psicoterapia. Hoy viene a darnos una cátedra sobre cómo la ansiedad, que afecta a millones, suele ser la cara visible de procesos internos mucho más profundos. Maestro, bienvenido a este espacio de difusión. Es un gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, Pedro. Pues sí, como tú lo mencionaste, es algo que usualmente cuando se piensa en ansiedad no se contempla que tiene una relación con el narcisismo. Y a ver, actualmente pues pasa que hay muchos conceptos que están mal entendidos. Y actualmente hace tiene poco que todo era narcisismo, ¿no? Pero también mal entendido. Entonces, el día de hoy me gustaría justamente poder compartir un poco de qué es verdaderamente esa relación, y de una manera, pues, un tanto no técnica, sino más, más platicadito, más en otras palabras, para que las personas puedan comprender verdaderamente, pues, de qué se puede tratar este asunto. ¿Sale?
El psicoanálisis habla del narcisismo muy profundamente, muy complejamente. Tú estás bien leído en psicoanálisis freudiano, lacaniano, y lo vas a aterrizar versión, pues, para todo público, ¿verdad? Igual aquí la audiencia de enterapia.tv, pues, es gente leída, a gente que le gusta aprender. El Freud y el Lacan eran autores complejos, ¿verdad? Principalmente el psicoanálisis es complejón, pero tú no los vas a, pues, ahí a tratar de explicar versión actual. Empezamos por destripar el narcisismo.
Sí, pues bueno, en realidad me gustaría primero partir de otro punto antes de meterme ya de lleno en lo del narcisismo. Uh-huh. Y bueno, pues entiendo que este espacio tanto es para todo público y también para psicólogos, psicoterapeutas. Y pues bueno, creo que se habrán dado cuenta que a lo largo de los últimos años cada vez escuchamos más discursos que rondan alrededor de la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, un paciente llega, se encuentra angustiada, cada vez que sale piensa que mientras que está afuera, pues algo malo puede ocurrir con un miembro de su familia y ya ha ocurrido antes, entonces pues se detiene, ¿no? Otra paciente, cada vez que sale a la calle, tiene que salir arreglada, siente que todos la ven y la juzgan. Cuando va a realizar algún trámite, tiene que apresurarse porque no quiere que digan que se tarda mucho. Otro, por ejemplo, empezó a experimentar taquicardia, le preocupa, no sabe qué, lo experimenta cuando no tiene noticias de su pareja en un buen rato y cuando se queda solo. En algunas ocasiones, al querer hablar con algunas personas, se congela y se pone muy nervioso. Otro que, por ejemplo, las supersticiones le hacen tener miedo a la vibra de las personas, teme que se le pegue su energía y lo hagan ser alguien que no quiere ser, llega al punto de dejar de trabajar y encerrarse en su casa. Cada vez otro paciente, cada vez que tiene que hablar con alguien, piensa mucho en cómo va a reaccionar la otra persona, le preocupa que se enojen y entonces lo evita. Le ofrecen una promoción en su trabajo, pero no la acepta porque no cree poder. Todos estos casos, distintas manifestaciones de la ansiedad, ¿no? Que si nos vamos a lo que dice la OMS, pues ahí le va a poner toda una serie de clasificaciones, que si entre agorafobia, que si fobia social, que si un trastorno de ansiedad generalizada, diferentes, ¿no? Y justo si ustedes se meten a revisar lo que dice la OMS de los trastornos de la ansiedad, pues se van a dar cuenta de varios datos, ¿no? Yo aquí traigo algunos que se me hacen como muy relevantes. En cuestión de datos y cifras, por ejemplo, en el 2021 contemplan que afectaron a alrededor de 359 millones de personas, siendo los trastornos mentales más comunes del mundo, que ahí también creo que habría que apuntalar que pues es lo que se sabe, ¿no? Porque evidentemente por las mismas características de las personas ansiosas, pues muy seguramente lo están intentando manejar de una manera distinta y no va a aparecer reflejado en números, ¿no? Pero así a un grosso modo, pues creo que sí podemos ver que está demasiado presente en la población. Los síntomas afectan, bueno, es un trastorno que afecta más a las mujeres que a los hombres. Los síntomas suelen aparecer durante la infancia o adolescencia. Existen tratamientos, pues, eficaces para este tipo de trastornos. Sin embargo, y ahí es justamente donde va a empezar como todo este asunto de que no se está tal vez atacando verdaderamente lo que es, ¿no? Porque los tratamientos se van más hacia algo farmacológico, hacia algo en donde, bueno, pues la terapia se trata solamente como aprende a relajarte, aprende a mantenerte tranquilito, aprende a tener tal vez algunas habilidades por ahí que te ayuden, pero la cosa que detona todo, por ahí, a un ladito, ¿no? Y aproximadamente uno de cada cuatro personas con un trastorno de ansiedad recibe tratamiento para esta afección. O sea, los datos en ese sentido pues siempre son muy duros y creo que nos ponen en un panorama pues bastante complicado de repente. Nos dice también la OMS, por ejemplo, que todo el mundo puede sentir ansiedad alguna vez, que las personas con trastornos de ansiedad suelen experimentar mucho miedo, preocupación de manera intensa y excesiva. Suele venir acompañado de tensión física, otros síntomas conductuales y cognitivos. Que pues bueno, siempre van a ser difíciles de controlar, causan una angustia importante. Pasa de repente que entonces es como un siento algo, intento controlarlo, no puedo, me pongo todavía más angustiado, más ansioso y entonces es ahí todo un dar vueltas sobre lo mismo que no se logra controlar, ¿no? Hacen muchos esfuerzos justamente por lo mismo pues, de las mismas características de la ansiedad, esto lo pasa un poquito como más complicado, ¿no? Siendo que solamente tendrían que como que soltar un poquito en esos momentos y la cosa va a ir cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, las crisis nunca son eternas, ¿no? O sea, una crisis de ansiedad en donde viene toda esta sintomatología fisiológica, pues no se va a quedar ahí estacionado todo el tiempo, ¿no? Tal vez algún síntoma se queda por ahí un poquito más, pero la verdad es que no pasa más, ¿no? Pero bueno, lo que sí es que puede durar mucho tiempo si es que no se tratan. Y pues los trastornos de ansiedad suelen interferir en las actividades de la vida cotidiana y sí pueden llegar a ser algo que deteriora la vida familiar, social y escolar o laboral de una persona. Los trastornos de ansiedad aumentan el riesgo de depresión y de trastornos por consumo de drogas, así como riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas. Vamos a ver realmente que hay una correlación muy grande entre trastornos de ansiedad y otra serie de conductas también que son de riesgo, ¿no? No solamente estos que menciona la OMS, sino que también, por ejemplo, va a venir muy de la mano un trastorno de la conducta alimentaria, va a venir cutting, van a venir justamente pensamientos e ideaciones suicidas, va a venir relaciones también de dependencia en muchas ocasiones y todo eso, ¿no? O sea, sí va a venir muy correlacionado con muchos otros aspectos que pues, es justo parte de lo que lo hace como muy complicado para las personas que lo padecen. Ahora, los trastornos de ansiedad, al igual que otras afecciones de salud mental, son el resultado de una compleja interacción de factores sociales, psicológicos y biológicos. Ahí me gusta esto que dice la OMS, porque efectivamente, pues nosotros como seres biopsicosociales, pues todo lo que nos ocurre va a tener el componente biológico, psicológico y social que siempre van de la mano y que no se pueden desprender uno del otro, ¿no? Para que podamos entender el fenómeno, pues tenemos que entender todo cómo se desarrolla y cómo se vincula entre cada una de estas dimensiones para que verdaderamente pues sepamos cómo podemos atender. Cualquier persona puede tener un trastorno de ansiedad, pero las personas que han sufrido abusos, pérdidas importantes u otras experiencias adversas tienen más probabilidades de presentar. Y efectivamente, hablaba hace un momento de una correlación. Y bueno, también, por ejemplo, con relaciones violentas, relaciones, por ejemplo, en el caso de la escuela, bullying. Cuando existe bullying, vamos a ver una persona que está en un estado de indefensión aprendida y que eso también tiene que ver justamente pues con estas partes de lo que hay como un antecedente y que puede hacer que las personas caigan en eso, ¿no? A fin de cuentas, el primer entorno violento usualmente al que se enfrentan los niños, por ejemplo, que sufren bullying, es en casa, ¿no? Y justamente ahorita que lleguemos a lo del narcisismo, pues me estaciono un poquito más en eso para desarrollarlo. Ahora, ¿qué nos dice la teoría psicoanalítica respecto a la ansiedad? Freud decía que el yo es el asiento real de la angustia. Y a fines de la década de 1920, Freud hizo una distinción importante entre la ansiedad como algo muy normal que podemos experimentar todos, esta ansiedad como rasgo que es provocada por una situación traumática en la que yo indefenso se ve abrumado. Nos ocurre algo que de plano, no sé, un terremoto, por ejemplo, nunca lo habíamos experimentado y puede ser que nos desarrolle algo ahí, ¿no? Nos ocurre algún otro fenómeno, un accidente automovilístico, un accidente en casa, algo que rompe nuestra normalidad y entonces pues ahí lo podemos experimentar. Pero no se estaciona y no se queda como algo que es parte de nosotros y que venga tal vez de un miedo imaginario y más en ese sentido, ¿no? Como algo irreal. Y está la parte justamente de la ansiedad en donde ya es más por un escenario imaginario y simbólico que algo que verdaderamente está pasando, ¿no? Se activa como una respuesta yoica ante situaciones de peligro, como una especie de aviso, ¿no? De la inminencia de una situación traumática, de manera que se puedan poner en marcha medidas defensivas para poderlo subsanar.
Doctor, y en 1920 Freud sacó este texto y varios otros, y en aquel entonces la gente no andaba tan infoxicado. Ahorita hay mucha ansiedad, no creo ser el único
Claro.
que yo me infoxico machín con la guerra en Irán, y luego me pongo a ver de que el estrecho de Hormuz y que la gasolina va a subir y que todo va a subir. Y ya a veces digo, no, ya para qué veo eso, o sea, yo no lo puedo controlar, ¿va? Yo no puedo hacer nada, ¿va? Si el Trump decide mandar todo a la chingada, se va a hacer, ¿no? Yo no puedo hacer nada. Últimamente ya digo, no, ya para qué veo eso, ¿va? Así está interesante y todo. Pero sí te pone mal, va, sí te pone infoxicado. Y antes, en aquel entonces, no había eso.
Claro.
Ahora es un ejemplo, va, pero la gente, en este globalismo sí hizo que la gente se infoxicara de varias maneras, ¿no? Y que creara ansiedad.
Sí, esto que mencionas, esta hiperconectividad en la que vivimos, y por eso justamente me tocaste un punto importante, ¿no? Porque mencionaba anteriormente aspecto biológico, psicológico, social. O sea, también en esta parte como de pensar que solamente importa nuestra salud mental cuando también el contexto en el que nos desenvolvemos tiene un montón de cosas que requieren incluso de mi atención, ¿no? Tal vez no una super atención como lo que estás mencionando, ¿no? O sea, no un me voy a clavar y voy a estar así súper informadísimo porque, híjole, igual y no, ¿no? Pero sí hoy, obviamente, también tenemos que estar pues incluidos, ¿no? Dentro de todo lo que está ocurriendo, porque pues pareciera que no, pero esas cosas también nos tocan, ¿no? O sea, también es ilógico pensar solamente que no, pues, yo estoy bien acá, no está pasando nada y pues yo me voy a enfocar en lo mío, ¿no? O sea, tiene que haber siempre un equilibrio entre todas esas cosas. Pero sí, en efecto, imagínate, o sea, estamos hablando de hace muchísimos años y son cosas que pues actualmente están más vigentes que nunca, ¿no? De igual manera, vivimos en una sociedad que es cada vez más narcisista. Todo este desarrollo de las redes sociales que nos obliga como a ponernos en el foco y a tener estas sociedades súper, valga la redundancia, súper enfocadas en la persona, ¿no? Ponernos como productos es, híjole, ya me meto con lo del narcisismo, creo que va a pegar perfectamente. Y bueno, en ese sentido, a ver, narcisismo. Freud planteó que existía un narcisismo primario, que ese es uno que todos tenemos y que es incluso esencial como para la vida. ¿En qué sentido? Pues bueno, es una etapa en la que es para la exploración y formación de la identidad, permitiéndonos como personas definirnos como individuos y también ir canalizando después la energía hacia donde corresponde. Inicialmente, El niño es el depositario de todos los deseos y anhelos de los padres, lo cual va a generar en el niño, pues, el denominado yo ideal. Eventualmente, y para que haya una adecuada salida del narcisismo, pues el niño tiene que dejar de ser esta figura que lo tiene absolutamente todo y empezar a salir como que para todos lados. Decía, a ver, poniéndolo en otros términos. Cuando los bebés son recién nacidos, de igual manera, pues a ver, estamos totalmente indefensos, requerimos totalmente del contacto con los demás y de la protección de los demás, de ese entorno familiar que nos brinda cariño, alimento, cuidado, abrigo, todas esas cosas. O sea, alguien que nos cobije.
Y decía el tío Lacan que el bebé nace prematuro, ¿no?
Sí, efectivamente, y eso es una realidad, ¿no? A diferencia de otras especies animales, en donde tienen este desarrollo, en donde salen e inmediatamente están por sus propios medios, que si no se levantan solitos, pues hasta los dejan, ¿no? Y los dejan ahí ya abandonados. Y ejemplo, ¿no? O sea, lo que pasó con Punch y este fenómeno, ¿no? Porque también se hizo todo un fenómeno de Punch, el bonito, que pues causó sensación de que, pues, o sea, nosotros como humanos vemos un hijo, su mamá lo rechazó y todo, le tuvieron que dar un changuito de peluche para que tuviera esa figura con la que se podía pegar, ¿no? Y lo ves perfectamente en las imágenes, cómo instintivamente pues busca ese apego y ese calorcito, ese cuidado, ¿no? Aunque sea totalmente imaginario, pero ahí está. Y sí, o sea, nacemos prematuros, nacemos indefensos. Y eso también hace algo socialmente, e incluso pues ya está muy estudiado de cómo el desarrollo, bueno, más bien el vínculo social es fundamental para nuestro desarrollo. Esta parte de estar tan indefensos, pues, ¿qué va a hacer? Pues obliga a que el otro nos tenga que arropar. Si lo pensamos en otros términos, el otro se tiene que identificar conmigo y yo me tengo que identificar con el otro. Desde la parte del nombre, de dar apellidos, de dar toda esa parte, es un darme un lugar en el mundo. Por eso es justamente esta parte del narcisismo, el a ver, aquí hay algo en lo que yo me tengo que identificar. Y usualmente, pues sí, el bebé es perfecto, aún y como salga, es la cosa más bonita del mundo, están todos ahí alrededor, le dan cariño, le dan atención, le ríen las gracias. No tiene que hacer básicamente nada el bebé y es absolutamente todo. Pero, ¿qué pasa cuando empieza a crecer? Pues ya la cosa ya no se puede sostener tampoco, ¿no? O sea, la misma realidad, y es justamente lo que mencionaba Freud de esto, o sea, la castración. No, la castración de saber que no lo somos absolutamente todo, que ahí es en donde muchas veces la gente lo malentiende, porque pues bueno, el discurso de Freud iba más en torno a lo que él entendía como sexualidad, pero que si le quitamos el mote de sexualidad, simplemente entendemos que, a ver, o sea, el niño puede querer que estén encima de él todo el tiempo, que sea el objeto de atención todo el tiempo, que nada más le estén mimando, que nada más le estén dando todo lo que requiere, porque pues en algún momento ocurrió, ¿no? Y esta búsqueda del placer que tenemos y por la cual nos regimos, pues nos dice eso, ¿no? Es una, pues esto se siente rico, pues esto quiero que se siga presentando.
Como los niños chiquitos que se ponen celosos cuando viene un hermanito en camino. Porque el niño chiquito y infante
Claro. Sí.
y ya como que la atención se la están dando al nuevo bebé, se pone celoso. Y hay un truco para eso. Cuando el bebé bueno, el infante va, se pone celoso porque va a tener un hermanito. Hay un truco que apunta a eso que estás diciendo, al narcisismo, que se trata de que le hagan creer que el nuevo bebé en camino le hace regalitos. Tiene una metodología, pero se trata de que papá y mamá le explican así con un cuento o así una historia de que el nuevo bebé le hace regalitos y detallitos al infante, y ya así se le baja el celo. Si los niños sí son bien convenencieros.
Sí, pues Freud los llamaba perversos polimorfos, ¿no? O sea, es que, pues sí, digo, y en eso, por ejemplo, sí, y a ver, aplica con los niños y aplica con todo mundo, ¿no? O sea, aliméntale esta parte narcisista y mira, van a estar contentos y van a estar ahí, ¿no? Pero justo, o sea, como pues que el bebé es un regalo para el niño más grande, ¿no? O efectivamente, pues mira, te quiere ganar, ¿no? Está lo otro, mira. Sí, todo en donde ya hace algo para que él también se identifique, ¿no? Con este nuevo bebé. Pero sí, o sea, eventualmente la misma realidad nos hace que sea insostenible el poder estar en esa dinámica que inicialmente, por ejemplo, con la mamá es simbiótica, ¿no? O sea, esta parte en donde ya la mamá está totalmente dedicada a él o a quien haga esta función materna, porque sobre todo Freud hablaba de las funciones, ¿no? O sea, no de la figura, sino de las funciones, o sea, quien sea el encargado de esta parte simbólica de maternar. Entonces, puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser la abuela, puede ser tíos, puede ser quien sea, ¿no? Pero quien cumpla con esta función, pues lo sano también es que no sea sostenible. Porque si nos vamos ya a una relación en donde se quiere seguir manteniendo esa simbiosis, pues nos va a llevar a otro tipo de trastornos, ¿no? Bueno, no es el caso en este momento, pero pues ya ahí es en donde se plantea que empieza algo más cercano a la psicosis. Y que, pues bueno, que va a tener ahí más cosas. Pero entonces, en ese transcurso, decía más sano, pues es saber, y más ahora, que ya las figuras, tanto papá, mamá, que ya tienen que ir a trabajar, porque ahí es justamente la parte social, ¿no? O sea, híjole, no estamos viviendo en las mismas épocas en donde se planteó esto, ahora es diferente. O sea, ahora el tiempo de cercanía de ese vínculo simbiótico ya dura cada vez menos. O sea, ya ahora son otras figuras las que tienen que entrar ahí al. Pero tal cual, mamá, papá, pues no están enteramente ahí. Entonces, en este transcurso normal, pues va a haber ese tipo de cositas en donde el hijo va a terminar de entender que, a ver, mamá no es exclusivamente de él, papá no es exclusivamente de él, no todo gira en torno a él, no todo es para él. No, o sea, a fin de cuentas, la castración, o sea, no puedes tenerlo todo. Ese es el transcurso normal, no, el transcurso sano, perdón por el normal, el transcurso sano y el adecuado. porque ese te permite también entonces un, bueno, a ver, aquí no tengo todo lo que yo estoy buscando tampoco, pues voy a tener que empezar a moverme y a buscar por otros lados. Lo voy a buscar en amiguitos, lo voy a buscar con el resto de la familia, lo voy a buscar conmigo mismo. O sea, simplemente ya la energía libidinal ya no puede estar solamente en el bebé, ¿no? Que bueno, para eso entonces ya estamos hablando pues, de un infante de unos 5, 3, 4 años por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, que es justo donde empieza como a ir a esta etapa escolar, ¿no? Entonces, ya, o sea, ya tiene que darse ese paso, sí se sigue identificando con la familia, con papá, con mamá, pero pues bueno, ya, hasta ahí quedó. Pero Freud hablaba también de un narcisismo secundario, que es cuando no se da este paso. Cuando este paso que es más, que puede ser bonito, o sea, difícil, pero bonito, cuando ya se empieza a dar de una manera más complicada, más rasposa, ahí es en donde va a empezar a tomar el niño una reacción más defensiva ante lo que puede sentir como un ataque hacia su mismo ego, ¿no? Hacia su misma persona. Lo cual, pues, si nos vamos a la parte biológica, pues es algo totalmente instintivo, ¿no? Cualquier cosa que me haga daño, híjole, pues yo me voy a intentar defender, me voy a tener que poner ahí a cuidarme. Alguien que no se cuida también es como de, oye, como que algo ahí no está muy adecuado, ¿no? Pero bueno, ¿en qué momento se vuelve complicado? Y que ya va a empezar a tocar la parte de la ansiedad. Ah, decía que, pues bueno, inicialmente el hijo lo tiene todo. Dime.
Doctor, esto tiene que ver con la ansiedad por separación. Haz de cuenta que, bueno, quizás ya lo hayas visto, siempre en la entrada a la escuela, en época de entrar a la escuela, ahí los noticieros locales hablan, cada año, siempre sacan esa nota cada año de la ansiedad por separación y ponen ahí a los niños al kinder, en el kinder, su primer día de kinder. Llorando va porque no se quieren despegar de la mamá y pues, aparte pues es una situación nueva para el niño va, pero sí se las que han de saber todo eso son las maestras de kinder, ¿no?
Sí, que ahí lo acabas de decir, o sea, es algo nuevo. O sea, pero ahí estamos hablando de situaciones externas, ¿no? Que justamente es en esta parte de, bueno, la ansiedad que identificaba Freud como un rasgo y que todos tenemos, pues sí, digo, también dependerá de cómo nos lo pinte. Y quién sabe, igual y ahí también ya hay alguna cosita que, pues bueno, que hace que el niño sienta que, pues bueno, si lo dejan ahí ya lo van a abandonar, ¿no? Ya no van a regresar por él. Y que tiene que ver justamente con eso, ¿no? O sea, a ver, ¿me ibas a decir algo?
Sí, es que no había considerado eso. O sea, uno como ya creció y todo, ya sabes que vas al kinder ese rato, ¿va? Pero el niño así chiquitito tiene el miedo de que ahí va a estar, o sea, de que ahí lo van a abandonar, ¿verdad? No había considerado
Sí,
eso, qué fuerte.
es que pues justamente ya instalada la fantasía, ¿no? Y que ahí, yo creo que sí va a punto. Pues aparte de estar en la consulta privada, pues yo estoy trabajando en una escuela como orientador educativo, en una escuela de bachillerato. Y justamente hablando un día con ellos, les estaba comentando que también dependiendo de cómo nos hayan pintado ese ingreso a la escuela, va a tener implicaciones bien grandes en nuestro desarrollo educativo, ¿eh? Me acuerdo, por ejemplo, mucho que un alumno decía, pues a mí me dijeron que yo iba a la escuela a ser amigos. ¿Y qué crees? O sea, el chico realmente iba a la escuela más enfocado en la parte social. O sea, el peso que le daba era un, yo vengo a hacer amigos, vengo como que a pasar la escuela nada más, pero este es el objetivo. Otros, por ejemplo, que es un, a ver, a la escuela vas a aprender y vas a aprender todo lo necesario y aprender es bueno. Una alumna súper aplicada y que en serio va a aprender, ¿no? Otros que, por ejemplo, es, no, pues no, no me dijeron, no, nada más me dijeron tienes que ir y tienen una actitud pésima en ese sentido porque pues, es que yo vengo pues porque tengo que venir, ¿no? O sea, pero no van a aprender. Y tiene una implicación muy grande en ese sentido a nivel social. Y ahí sí les diría, ¿no? Si tienen hijos que estén a punto de entrar a la escuela en sus etapas iniciales, a ver, piénsenselo bien, porque en serio van a crear una diferencia muy, muy grande para sus hijos, ¿no? A la escuela no vas nada más porque tienes que ir. O sea, tienes que ir porque, bueno, más bien vas porque es algo bueno, ¿no? Porque es algo que te va a formar, porque es algo que te va a dar conexiones sociales, porque te va a dar conocimientos, porque te va a ayudar a tener herramientas para enfrentarte a la vida, porque es parte de un camino que tienes que aprender para que después puedas llegar a otra cosa, ¿no? Pero realmente sí tiene un impacto bien grande y regresándonos a la parte que hablábamos, sí, o sea, es, ¿quién sabe cómo les haya ido a esos niños? ¿Quién sabe cómo sean las cosas en casa que van a decir, híjole, no quiero ir a la escuela? ¿No? O sea, capaz si es un momento en el que los papás se están separando, capaz si es un momento en el que, no sé, o sea, lo han estado regañando, le están diciendo ya cosas de que, pues que si no es esto, que si es lo otro. Y entonces justamente ahí es donde empieza, ¿no? Y es eso, o sea, es, te decía de de cuando el camino se pone rasposo, ¿no? A ver, cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, neurodivergencias, ¿no? O sea, cuando empieza a ver, y esto es algo muy común, es, ay, es que este niño es bien chillona, es bien corajuda, no pone atención, todo se le olvida, ah, nada más no me hace caso, está por su lado, está aislado, nunca lo puedo tener quieto, le hablo y le hablo y le hablo y no más, no. Y ahí es en donde va a empezar a haber correlaciones. Usualmente las personas que tienen ansiedad, ojo, no es receta, no es fórmula, pero usualmente hay alguna característica fisiológica que va de la mano. Y no solamente fisiológica, sino también biológica, ¿no? Sí, porque el niño o la niña es más, tiene algo de sobrepeso, ¿no? Y los papás ya es de, es que ve, nada más estás gordo, estás gorda. Y todas esas, es que viene acompañado de comentarios que si hacia un lugar se dirigen, es hacia su persona, hacia su imagen. Dime.
Hay una escena en Malcolm el del medio en donde Dewey tiene un objeto transicional, es un monito y el está Hal. Hago referencias a esto que dices de cómo se lo dicen, ¿ya? Pero es más bien la actitud de los padres, ¿no? Bueno, está el Hal. Y le dice a Lois, pues hay que
Claro.
quitarle esto despacito, poco a poco, va, para que no vaya a ponerse mal el niño. Y lo va a Lois y le quita el mono a la brava. Ah, está ahí para acá, cabrón. Le quita el mono así a la brava. Entonces, viene a relación con esto que dices tú. de cómo le dicen, ¿no? Pero es más que nada la actitud, ¿no? De
Sí, claro.
nada la actitud y lo que el papá transmite, lo que los papás transmiten al niño. Y esto que dices de que trae también aspectos fisiológicos, a mí me gusta el tema de las adicciones. Y veo que la ansiedad es como la antesala a las adicciones. Y hay gente que es enganchable, sin ser adicto, pero es enganchable, que no puede probar alguna novedad destructiva porque es muy probable que se enganche. Y frecuentemente suelen ser personas altamente ansiosas.
Sí, claro. Ahorita nos vamos justamente a esa correlación, ¿no? ¿Sabes en dónde también a mí me gustó mucho cómo se puede ver? Y sobre todo porque igual la gente ni se percata. En la película ahora que salió de Frankenstein, la de Guillermo del Toro, híjole, esa está perfecta para entender este punto. El doctor Frankenstein, justamente, ¿no? La actitud, como mencionabas, se pone a agredir, ¿no? Porque no es justo, no eres lo que yo quería que fueras. Ese no eres lo que yo quería que fueras de los papás. Uf. No hay nada más destructivo para los niños en ese sentido. Eso va a herir totalmente a su ego, a su propia imagen, porque lo que buscamos instintivamente en esas etapas en donde, a ver, si nos pintamos el mundo como niños, el mundo es enorme. El mundo es una cosa terrorífica en donde existen un montón de cosas que desconocemos, ¿no? Y en la película de Frankenstein, cuando se encuentra con el señor viejito, que lo adopta prácticamente, este gesto en donde le agarra la mano y se pone para sentir el contacto, ¿no? O sea, para sentir no me están lastimando, me están cuidando, me están protegiendo, ¿no? O sea, vengo todo mal, vengo todo angustiado. Y justamente es eso, a ver, las personas que sufren ansiedad usualmente no tienen muy buena regulación emocional. Porque no hubo nadie que les ayudara a entender verdaderamente cómo se regula todo esto. Usualmente es un no sientas esto, no sientas lo otro. Hay una serie de exigencias por parte de los papás. Y en ese sentido, ¿no? O sea, usualmente. A mí me toca, te decía en el trabajo también y en el consultorio lo veo, como, bueno, pongo referencia del trabajo porque trato con adolescentes y pues en el consultorio pues ya es más la etapa adulta, ¿no? Que también se sigue viendo exactamente, pero como decía lo de la OMS que se desarrolla en la infancia y en la adolescencia, efectivamente, o sea, escucho a los jóvenes que me están hablando de una situación que los angustia todo. Y en el momento en el que es plantearles, oye, pues vamos a tener que platicarlo con tus papás. No, 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 no. No. Porque van a decir que por qué estoy contando. Porque van a decir que me van a regañar por estar sintiéndome de esta manera, me van a regañar. O sea, no, o sea, no tendría por qué, no. Pero justamente ese es el asunto, o sea, sus contextos familiares de donde vienen son, a ver, siempre va a haber una figura que es muy castigante, ¿no? O sea, siempre va a haber una figura para la cual nada es suficiente. Las cosas están mal hechas, donde siempre hay una crítica, Y que lamentablemente es una relación pues muy ambivalente, porque hasta son prácticamente como si les hicieran love bombing, ¿no? O sea, esta parte en donde, ay, sí, mucho abrazo, mucho papacho, mucho todo, y por el otro es toda una serie de cosas de no, es que tú no sirves para nada, es que eres un tonto, es que eres esto, es que eres lo otro, nada más me das problemas. O sea, y ese es justamente el transcurso en donde ya las cosas van a salir mal, ¿no? O sea, si lo vemos desde la época de niños. O sea, está recibiendo toda esa información, si uno como adulto. O sea, también le dicen cosas. Y obviamente hay comentarios, pues, en donde nos dan en un punto. Y en el trabajo, ya viéndome, empezando a irme hacia esa parte terapéutica, yo usualmente le pregunto a los pacientes, ¿no? Pues, a ver, ¿pero en dónde te pega? No sé. ¿Hacia dónde se está yendo el comentario que te está hiriendo, ¿no? Empezar a identificar esta parte de, a ver, ve dónde te está hiriendo para que veas verdaderamente si sí es o no es. Freud hablaba también de un narcisismo ya patológico. En el secundario, pues bueno, hacía referencia a que, pues justo va a tomar una reacción defensiva ante amenazas, ante lo que ve como una amenaza hacia su ego, y va a empezar a adoptar comportamientos narcisistas. ¿A esto qué se refiere? A ver, usualmente vemos a las personas que sufren ansiedad muy ensimismadas, ¿no? En donde creen que todo se trata de ellos, en donde ponen como algo más relevante, pues su propio bienestar. O sea, piensan que los comentarios tienen que ver con ellos, piensan que las cosas tienen que ser como ellos quieren. Piensan que sus sentimientos son más importantes tal vez que los de las otras personas. Todo este asunto en donde soy, o sea, yo soy el que importa, ¿no? A eso es a lo que se refería Freud con adoptar comportamientos narcisistas. Y sobre todo, pues, que son como un mecanismo de defensa, ¿no? Para preservar su autoestima y manejar la ansiedad. Pues personas que tal vez van a ser un poquito más controladoras. Ajá, dime.
Doctor, ¿tiene esto algo que ver con la tendencia que tiene la gente o tenemos de compararse con los demás?
¿Cómo?
Que a cuánto te comparas con alguien que tú ves, entre comillas, superior a ti, y eso es lo que te da el bajón. El efecto de las redes sociales. A veces de que ves a cada tipo en Instagram, no sé, si eres mujer, a una morra bien buena en la playa, y si eres hombre, pues ves a un vato guapo, mamado y exitoso, y te comparas. Y eso crea, o sea, eso, o no crea, sino que la acrecienta la ansiedad.
Sí,
Ahí el
claro, digo, sí puede
narcisismo.
ser parte. Sí, o sea, sí puede ser como parte de, aunque usualmente esto que estoy mencionando se ve más como muchas actitudes, ¿no? O sea, como muchas cosas en donde es un, ¿cómo me voy a dejar? ¿Cómo no voy a poder? Yo tengo que hacer eso, y que si recuerdas, también hablaba de lo de la OMS en cuestión de los datos, pues de que es un estimado solamente, ¿no? O sea, porque justamente todas estas mismas actitudes defensivas que tiene la gente son cosas que no van a hacer que lleguen, por ejemplo, a terapia. No van a ser cosas que digo, usualmente yo lo veo como tengo un montón de referentes ahí con los adolescentes. Y entonces es un, oye, ¿has pensado en la posibilidad de ir a terapia? Pues de entrada un obstáculo son los papás. No, es que mis papás no creen en la terapia, ¿no? Mis papás creen que pues esto es solamente como que algo que me tengo que aguantar, ¿no? Y que efectivamente, o sea, su actitud que toman es un no, ahorita se me pasa. No, no es tan importante. O sea, son todas las actitudes que uno toma para blindarse, ¿no? O sea, y que en vez de ayudar, pues te terminan perjudicando un montón. Porque si lo pensáramos justamente como una armadura, a ver, las armaduras son pesadas. Sí te protegen, pero te van a limitar un montón en tus movimientos. O sea, para lo que tú quieras hacer, va a llegar un momento en el que la armadura te va a estorbar. Y es justamente parte del tratamiento, pues, terapéutico, ¿no? Del trabajo que se tiene que ir haciendo. Usualmente las personas quieren y esperan cuando llegan, pues desaparecer los síntomas. Porque claro, es lo que trae más malestar a la vida diaria, ¿no? Pues si me la paso sobrepensando, si ya mi periodo de sueño es pésimo porque yo me acuesto e inmediatamente empiezo como a pensar mil cosas. Si ya estoy con la colitis y con la gastritis, porque de plano me pongo todo mal, si estoy pasando por la taquicardia, por la sudoración, por esto, por lo otro. O sea, si tengo estos malestares físicos, hombre, me los quiero quitar inmediatamente, ¿no? Y de igual manera, si hay todos estos malestares sociales, pues sí, los quiero ir quitando. Entonces, sí, pues de primera mano, brindar la contención e ir como trabajando en toda esta sintomatología. Pero un trabajo terapéutico importante y que va a ser lo que haga la diferencia enorme es si empiezas a trabajar esta parte narcisista. Claro, se dan todas las demás cosas, ¿no? O sea, y hay muchas herramientas que van a servirle a una persona con ansiedad. La regulación emocional, aprender a ser asertivo, mejorar la toma de decisiones, trabajar en la calidad de sus vínculos afectivos, que tenga una comunicación no solamente asertiva, sino también efectiva, que empiece a trabajar en su propia imagen, ¿no? O sea, en la parte, por ejemplo, también la regulación emocional y sobre todo como en la tolerancia a la frustración. O sea, todas esas herramientas van a ser súper útiles, ¿no? Empezar a trabajar en el desarrollo de hábitos saludables, porque, por ejemplo, una persona que sufre de ansiedad, pues es bueno que haga, por ejemplo, ejercicio, ¿no? Le va a ayudar a que su organismo actúe diferente, que responda diferente, la parte de la disciplina, porque pues son personas que suelen procrastinar, o también precrastinar algunos, ¿no? Que también eso es algo que luego la gente no ve, ¿no? La precrastinación también existe, ¿no? Si hay una conducta que me hace postergar absolutamente todo, también hay una conducta que me hace adelantarme a todo. Y entonces son estas personas que hasta tú hablabas de adicciones, ¿no? Los workaholics, por ejemplo, igual, o sea, porque es un tengo que terminar pronto porque si no termino pronto siento que todo se me viene encima y entonces me angustio, ¿no? Y existen un montón de cosas que nos van dando toda esa pista, ¿no? Cosas que no parecen ansiedad, pero que en realidad sí son parte de la ansiedad. Y la gente lo vive como la cosa más normal, pero pues.
Hacemos una pausa para hablar de algo que todo terapeuta sabe. Elegiste una carrera para ayudar, pero para ayudar primero te tienen que encontrar. Si eres psicólogo o terapeuta, sabes que hoy en día estar en internet no es opcional. El 73% de las personas buscan a su psicólogo en Google. ¿Tu consulta es la respuesta que ellos encuentran? Este espacio es posible gracias a holderbrand.com, los especialistas en marketing para psicólogos que diseñaron y gestionan nuestra plataforma en terapia.tv. Ellos no solo hacen páginas web, crean puentes de confianza, desde optimizar tu perfil en Google Maps para que seas el número uno en tu zona, hasta implementar sistemas de citas automáticas que trabajan para ti las 24 horas. Si estás listo para profesionalizar tu presencia digital y atraer al paciente ideal, ve a holderbrand.com y haz que tu consulta sea la respuesta que ellos buscan. Ahora, continuemos con la entrevista.
Estamos hablando con el psicoanalista José No Eduardo Castellanos sobre ansiedad y narcisismo. Mencionabas algo que yo entendí como que el narcisismo patológico no es solamente como, no es solamente un exceso de amor propio, sino que es como una especie de defensa contra el yo, ¿no?
Sí.
¿Tú cómo detectas que un paciente no está ansioso o estresado por simplemente el estrés del día al día? ¿Va? El estrés de que tiene un jale pesado y que efectivamente sea asunto de un narcisismo primario o secundario que está afectando y no un simple estrés porque, no sé, en su empresa se está poniendo complicada la situación.
Claro. Pues ahora sí que es el callo, ¿no? El callo que se desarrolla de los años de trabajo, pero a ver, igual sin caer como en una fórmula. Pero el contexto mismo de la persona te dice, ¿no? O sea, y sobre todo cuando haces ese análisis de qué es lo que está ocurriendo. Porque en efecto, bien lo dijiste, o sea, a ver, puedes estar, o sea, puedes ser la persona más relajada del mundo, pero oye, si empiezas a ver que la cosa se pone complicada, pues sí se tiene que activar también algo. Pero dependerá muchísimo de cómo lo esté manejando. Y ahí, a ver. Las personas encuentran un montón de herramientas. Ya hablabas de adicciones en cuestión, por ejemplo, de narcóticos o pues de estupefacientes, ¿no? En donde ante todo lo que me está ocurriendo, pues bueno, consumo alguna sustancia, consumo alcohol, consumo tabaco. Ya estoy haciendo alguna otra cosa que me habla de que solamente estoy teniendo como dificultades para poderlo procesar. Tal vez no me está afectando más allá, pero sí estoy teniendo algo. Igual y ahí podemos estar hablando de una cuestión meramente como de, ah, bueno, pues, está sintiendo algo, pero se le va a pasar. Pero igual, o sea, ¿qué tan prolongado está? Digo, a ver, por ejemplo, un paciente me puede hablar de una situación que está ocurriendo. Ya, bueno, ok, lo trabajamos todo, ¿no? Pero si pasan otras 2 semanas y me sigue hablando de lo mismo, es, a ver, algo no ha quedado aquí, ¿no? Y entonces el asunto está más profundo, obviamente. Entonces, esa sería como una manera de distinguir y de igual manera con qué mecanismos de defensa está poniendo en marcha para poder lidiar con esas cosas. Ahora, respecto al narcisismo patológico, Freud decía que la falta de una referencia identificatoria sólida ya se ha convertido en un rasgo de personalidad constante y se manifiesta en la dificultad para configurar imágenes coherentes de uno mismo. Ahí, digo, lo clarifico todavía más, ¿no? Usualmente, en las personas que tienen ya una ansiedad muy fuerte, van a ser personas que cuando empiezas a explorar, son personas que no se logran reconocer. Son personas que no reconocen triunfos, que no reconocen cualidades, que no reconocen pues, varios aspectos de sí mismos. Que incluso cuando lo preguntas, ajá.
Tiene
Dime,
mucho
dime.
que ver con, tiene mucho que ver esto con la depresión, ¿no? Que rima con ansiedad.
Es que van a ir justamente de la mano. O sea, se van a vincular mucho, es también de estas cosas con las cuales se correlaciona. Te decía, no tienen proyecto de vida, no tienen metas como muy, muy claras en ese sentido, no, o sea, cuando tú indagas y les preguntas, realmente no saben quiénes son. Sobre todo porque entonces esta falta de un referente sólido, o sea, cuando tú ves sus relaciones, sobre todo pues, las familiares, te vas a dar cuenta que son relaciones muy inestables, que pareciera que como que a la primera cosita se tambalea todo y se cae. Y entonces, justo, o sea, no sé. Bueno, es decir, como persona no sé a qué creerme, ¿no? Podríamos pensar que tienen una, pues sí, una imagen muy fragmentada de sí mismos que no logra estar consolidada y entonces, pues ahí es en donde empieza como a ponerse todavía peor el asunto. La persona busca encontrar equilibrio a través de conexiones que actúen como un soporte fundamental. Y pues ahí es en donde va a empezar a actuar con otras personas. Se la va a pasar intentando que los demás validen sus sentimientos, que le digan que sí es cierto que tiene la razón, que le echen un montón de porras, que esto, que lo otro. O sea, en donde es un necesito, por favor, algo que me dé un poquito de dónde agarrarme, ¿no? O sea, y ya visto de esa manera. Creo que se puede ver que es algo muy doloroso, ¿no? O sea, es una manera de llevar la vida bien desgastante, bien complicado, porque es un, híjole, estás en una dependencia tremenda con el otro. Y usualmente sí van a ser personas que van a estar buscando la validación. Parental constante, ¿no? O sea, es terminas viendo, y me pasó justamente el día de ayer con un paciente, terminas viendo adultos que se comportan como niños. Me decía este paciente, ¿no? Estaba intentando como, bueno, está en el trabajo de tomar como una decisión trascendental, por ejemplo, de irse a vivir solo. Y pues se le ocurre, ¿no? En la interacción cotidiana decirle a su mamá, oye, mira, me encontré este cuarto. Y entonces la mamá inmediatamente es un, Y fíjate, no estoy en contra de que te vayas. Pero si te vas a ir, tiene que ser como que para que estés muy bien. Y no vas a estar bien. Oye, entonces, creo que. Y el paciente me hacía referencia, ¿no? Es que siempre encuentran la manera como que de obligarme a hacer lo que ellos quieren y todo. Y es de, a ver, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo que te obligan? O sea, eres un adulto. No, pues es que me dicen tal cosa y así como que, o sea, claro, yo entiendo que hace referencia como a, o sea, al escenario, ¿no? De cómo lo vive él. Pero justamente en el trabajo terapéutico es un, a ver, espérate, eres un adulto. Digo, si te pusieras en modo como tipo los niños, que es un, me voy a tirar y a ver, muéveme, ¿no? O sea, si se pusieran en serio en ese modo, no habría ninguna manera en la que lo obliguen a hacer algo que no quiera hacer, ¿no? Pero es justamente esa parte. Dime.
Es que me pusiste a pensar en esto que dices de la validación constante. Y a mí me interesa el tema de las adicciones. Desde que salí de la facu, le empecé a estudiar sobre la adicción a Internet. Ha evolucionado, ¿no? La gente actualmente está buscando likes todo el tiempo, las fotos de las selfies, yo y mi comida, yo y mi perro. Y he estado ahí, sobre todo en un libro más, se llama Neurobiología del cerebro pornificado. Habla de la evolución del porno, ¿no? Desde revistas, VHS, DVD, y cada una de esas cosas crea cosas diferentes en el cerebro.
Claro.
Y lo que sigue es las muñecas sexuales inteligentes, donde yo digo, no, aquí va a mamar el adicto. Y las IAs, cualquier IA, una simple IA, Gemini, ChatGPT, todas las IAs así simples, validan, están validando al usuario. Ah, tiene razón. Y hay un chingo de gente que está empezando a usar estas IAs como psicólogos. Voy a tomar un poquito de tu espacio de la entrevista, porque
Sí,
esto que
claro.
dices está muy ganchado con esto. Hay gente que cada vez va a agarrar más a una inteligencia artificial como psicólogos. Ya hay ahí anunciándose IAs que fungen como psicólogos. Y en las letras chiquitas pone, yo me las leí, dicen, esto no es psicoterapia, pum, pero a la hora de venderla, no, pues aviéntate una suscripción de unos poquitos dolaritos al mes y va a
Claro.
haber gente que se va a enganchar bien machín, ¿va? Y yo no soy preventivo, ¿va? Obviamente yo les sugiero que vayan con un psicólogo humano, ¿va? Con cédula profesional, como los que entrevisto aquí, pero yo sé que la gente se va a enganchar. Yo no soy preventivo, dense en la madre, yo sé que se van a poner peor y aquí los vamos a estar esperando, porque ya yo me estoy, o sea, yo sí le leo sobre eso, y hay gente que se suicida por la
Sí.
interacción con una IA, ¿va? No tienen muchos de los criterios que tiene un humano leído y escribido, con cédula, un psicólogo real con cédula. Y sé que se va a poner peor, ¿no? Y tiene mucho que ver que es de esto que estás diciendo de la búsqueda de validación constante. Las IAs así son. Les dices no sé, le cuentas un proyecto. Recientemente leí algo así de que a una IA le cuentas un proyecto que tienes, un negocio. Hasta pusieron un ejemplo. Así tal cual dice el ejemplo de el negocio de mierda en un palo. De vender mierda en un palo, ¿verdad? Dice, así fue lo que leí. Y la IA te va a decir, ah, qué buen negocio, excelente, que no sé qué. Estar buscando, o sea, la IA te va a dar por tu lado, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo les recomiendo que busquen mejor un psicólogo humano, pero si no, dense en la madre, machín, los va a poner peor, más ansiosos, con más búsqueda de validación constante, con más búsqueda de likes, y aquí los vamos a estar esperando los psicólogos humanos. Continúa,
Sí,
doctor.
fíjate que, gracias, fíjate que ahora que mencionabas esto, ayer justamente estaba viendo como a un video en donde hablaban de algo como de estas personas que, como artesanos del vidrio, ¿no? Y de cómo decía ahí, pues bueno, la formación tiene que ver con que son años, años de experiencia, ¿no? Dice, no hay ningún libro en donde les diga verdaderamente cómo es, y hacían mención de un, es la pura respiración la que les va diciendo, ellos saben como que cómo se siente la presión, saben esto, saben lo otro, y le agregaría entonces esto a lo que tú acabas de comentar, de haber un psicólogo, ¿sí? Un psicoterapeuta humano, va a tener, a diferencia de todas esas cosas, de todos esos otros espacios, va a tener el tacto, ¿no? O sea, va a tener la fineza de poder distinguir con el puro tacto, básicamente, por ponerlo de una manera ahí simbólica, con el puro tacto, con la pura escucha, con la pura experiencia, va a poder identificar muchas cosas que están ahí, ¿no? Y justamente por eso se me antojaba hablar de este tema, porque es, y lo decía desde el principio, también yo he escuchado desde la parte terapéutica cómo el trabajo se va hacia un lado que no es, ¿no? Y hablaba de que es una forma muy dolorosa de vida el estar haciendo esto, porque digo, ahí lo estoy hablando desde la parte patológica, pero incluso antes es un, las personas van descubriendo que para poder evitar esos escenarios dolorosos y todo, angustiantes, es un, voy a crear una estrategia para poder manejar esto. Pero después va a pasar que para poder mantener esta estrategia, voy a tener que mantener esta estrategia. Por ejemplo, un niño, ¿no? Que es criticado, que es lastimado, o ser diferente en una cuestión, por ejemplo, de tal vez distraído, que ni siquiera hablemos del TDA tal cual, ¿no? Pero simplemente distraído. Lo que va a terminar pasando es que va a ser una persona que se va a poner en un modo procrastinador, que va a intentar entonces, así como que de una manera muy rígida, híjole, no, es que si no hago esto me van a decir que soy distraído, entonces voy a poner esto y voy a ser súper organizado en mi vida. Y después, por ser súper organizado en su vida, va a tener que poner otra cosa en donde es un, híjole, para poder ser súper organizado, voy a tener que ser súper meticuloso. Y para poder ser súper meticuloso, voy a tener que poner tal cosa. Y así se la van a ir pasando, creando una maraña de conductas que van a estar interrelacionadas y que cuando quieran hacer un cambio, les va a costar muchísimo trabajo. Porque justamente eso es lo que genera el cambio. O sea, si te quita, y a ver, estás pensando como cuando lo quieres hacer bien, ¿no? Pero, por ejemplo, si llega un evento que de plano te desestructure y te ponga en el entredicho, en donde ves que todo eso que construiste no sirve, te quedaste sin herramientas. Te quedaste en blanco y todo lo que querías evitar de angustia y de ansiedad, ya estás desbordado en angustia. Y cuando se quiere hacer un cambio, justamente también hay algo complicado, ¿no? O sea, porque es un, yo quiero cambiar esto, pero resulta que para cambiar esto, voy a cambiar esto otro. Y para cambiar esto otro voy a tener que cambiar esto. Y eso es en donde a muchas ocasiones a la gente se le hace súper difícil de la terapia. Que a ver, sí lo es. Sabemos perfectamente que tanto los que han estado en terapia como los que estamos del otro lado como terapeutas, sabemos que sí es muy difícil para la persona. O sea, que es una chamba que no te vas a, no lo vas a hacer en un mes, no lo vas a hacer tal vez en un año, no. Pero es esperanzador también ver, y a mí me da mucho gusto, pacientes que justamente estaban muy atorados en muchas de estas cuestiones, ver que están del otro lado. Vamos a ver que ya se pueden mover con mayor soltura, que cosas que antes se veían como si fueran estos gigantes, ¿no? Como el Quijote, ¿no? Estos gigantes en donde es un híjole, me voy a enfrentar ante esto dificilísimo. Digo, de estos ejemplos que planteé al principio, muchos de ellos, o sea, son casos que así llegaron y mira, en este momento te puedo decir que ya están totalmente diferentes, ¿no? O sea, que tienen un crecimiento bien bonito. Y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Es, a ver, llévatelos hacia donde tienes que ir. Llévatelos a ver la parte de su propia imagen, que no dependan de eso, que puedan confrontar, que puedan soltarse de esta, de esta relación dependiente de la validación y que ni siquiera con los papás, ¿no? Te decía de este paciente del día de ayer, ¿no? De la casa. Digo, a ver, no te tienes que pelear. No es que entres en una discusión con tus padres y que sea una cosa que al rato pues vas a estar mal por eso, ¿no? Es una lucha simbólica. Es una lucha en donde renuncias de alguna manera a estar enganchado a esa imagen especular inicial en donde es un tengo que cumplir todas las expectativas. No. Quiero ser esto que me dijeron que era anteriormente. Claro, esto es poniéndolo como en los términos de los que Freud hablaba, pero si lo ponemos de otra manera es un que estés bien con no darte el gusto, que estés bien con ver que no eres lo que se suponía que te dijeron que tenías que ser. Que ver que no cumplir expectativas pues no te destruye. Que también te pueden querer. Aunque les caigas mal, ¿no? Básicamente. O sea, así como que de ok, no los tendrás orgullosos a los papás, ¿no? Por así decirlo, pero sí te quieren, ¿no? O sea, pero sí puede haber otro tipo de relación con ellos, sí puede haber otro tipo de vínculo. Y claro, es un trabajo duro, ¿no? Poder llegar ahí. Pero híjole, qué liberador es poderte zafar de todo eso. Y no seguir en esa relación tan tortuosa que mantiene a la gente pues toda mal. Porque ves relaciones, a mí me sorprende mucho escuchar luego a pacientes adultos, tienen hermanos adultos y que pues estamos hablando que tal vez sus papás ya van a estar en una tercera edad y tienen una relación familiar como si no hubiese pasado el tiempo, la mamá regaña, llama la atención así como de, ay, deja de molestar a tu hermana, deja de molestar a tu hermano, es de, ¿en serio? O sea, son adultos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que mantengan una dinámica así. Y a ver, ahí me voy con esta otra parte que también hay que considerar, ¿no? Usualmente te hablaba como del contexto familiar. Usualmente va a haber una mamá o un papá que también sean narcisistas, evidentemente. No, o sea, los tiene que haber. Y usualmente y culturalmente, hablando también como de la parte social, pues somos una cultura que todo lo gira en torno a la madre, ¿no? Y las mamás son esta figura poderosa que manda todavía, independientemente de todo, ¿no? Pero pues, la verdad es que no tendría por qué ser así. En un transcurso más adecuado, no tendría por qué esa relación de roles se acaba. Sí tiene una vigencia también, ¿no? O sea, también la mamá tiene que descansar de ser mamá en un momento de su vida, ¿no? O sea, de ese tipo de mamá, ¿no? No de, ay, vaya, no te conozco, hijo. Pues no, o sea, sino, a ver, si criaste a un adulto funcional, tiene que ser un adulto funcional. Que no vaya y te busque para que le andes resolviendo la existencia, ¿no? O que no dependa de que le andes diciendo, ah, sí, sí eres bueno, sí eres esto, sí eres el otro. No. Pero usualmente está eso. Ajá. Te decía que pues, son papás que por un lado sí validan, pero por el otro exigen y exigen muchísimo. Papás que pues nunca se les tiene contentos. Y pues eso también está feo.
Doctor, muchas gracias por tu participación. Antes de terminar esta entrevista, la gente que quiera analizarse contigo, cuéntanos, ya sea presencial, ahorita nos cuentas dónde está tu consultorio, cómo te contactan, o en línea, la gente que quiera iniciar un proceso psicoanalítico contigo, cómo te encuentran, tu contacto.
Yo me encuentro en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Acá está el consultorio físico. Si alguien está por estos lados, pues adelante, ¿no? Podemos vernos de manera presencial. Y si no, pues atiendo por videollamada también. Yo lo suelo hacer por WhatsApp. Mi teléfono de contacto, pues, si me haces favor ahí de dejarlo, pero como que ya lo digo, es 771. 243-7645, ahí me pueden mandar un mensaje, yo les contesto y ahí nos vamos poniendo de acuerdo para poder dar la atención. Y también redes sociales, Insight Psicoterapia, tanto en Facebook como en Instagram también, ahí está. También lo pueden hacer por ese medio si quieren escribir y también ya les contesto, pero creo que es más sencillo por el teléfono, no por WhatsApp. Y ahí me pueden encontrar, trabajo a distancia y con todo gusto.
Bueno, dejo esto en las notas del programa y te agradezco mucho tu participación, doctor.
No, al contrario, muchas gracias por el espacio y espero que haya sido útil para alguien.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Enterapia.tv. Si eres psicólogo o terapeuta y quieres compartir un tema que controles y domines, queremos conocerte. Visita enterapia.tv y postúlate para ser nuestro próximo invitado. sigamos difundiendo la terapia psicológica juntos. Soy Pedro Peña. Es todo por hoy.